Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en este espacio tan querido de los viernes a la noche, entrando al fin de semana. En este caso vamos a compartir una hermosa entrevista que le hicimos al Cigala, este cantaor flamenco que ha atravesado distintos géneros, se ha metido con el tango, bueno, de una manera muy linda que nos va a contar él en esta entrevista que le hicimos. Así que, sin perder más tiempo, vamos a escuchar esta entrevista con el querido Cigala.
Muchas gracias, Ramón, por venir,
Gracias a ti.
Muchísimas gracias. ¿Cómo era la casa, tu casa natal, la música que se escuchaba en tu casa?
Yo nací en Madrid, en un barrio muy flamenco, en Lavapiés. De ahí han salido muchos artistas. Uh-huh. Y siempre he tenido un entorno muy, muy flamenco, ¿no? Uh-huh. Mi madre, venimos de una dinastía de grandes cantadores, ¿no? Mi tío Rafael Farina,
claro,
hermano de mi madre. Mi padre se ha dedicado.
Don José.
Don José, que Dios lo tenga en el cielo, pues. Él, yo recuerdo que venía él por las mañanas del tablao de Torre Bermeja, con Camarón.
¿Y vos qué edad tenías en ese momento?
Tenía 7, 8 años.
Y verlo a Camarón era como...
Era, no, es mi héroe.
Claro.
¿No? Yo cuando vi a ese hombre, pues, dije, mi héroe, encontró un héroe. Yo creo que como ese, pues tendrán que volver a nacer, ¿no? Para cantar. Estaba, en su tiempo estaba años luz ya de lo que era, ¿no? Y siempre ha sido un entorno muy... Un día llegaba Camarón, otro día llegaba Mario Maya, otro día llegaba el Guito. Y siempre, siempre había, en ese patio, siempre había reuniones flamencas, ¿no? Y que es verdad que lo que ve uno es lo que es donde se agarra, ¿no? Sí, es verdad que de cuatro hermanos que somos, el que siguió por los derroteros de mi padre fui yo, ¿no?
Qué bonita la mañana, Dios mío, un día. Y tú me ves al alba, Dios mío, un día. El cielo se despereza y eso se marca un montón. Tu mirada agua clara, bebé. Qué bonita la mañana, bebé. Tu mirada agua clara, bebé.
¿Cómo definirías el flamenco? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es?
Sonido negro. Sonido del alma. El flamenco es un estado de ánimo. Yo lo percibo así. Conforme estás, ese día, así naces, ¿no? O bien cuando estás triste, cuando estás alegre.
Claro.
Cuando tienes problemas personales. Yo todo lo descargo cantando. Es una manera de vivir. De hecho, mi hijo Rafaelito, con 5 años, pues... lleva el mismo paso. Otro niño tiene su infancia, juega, claro, pero nada más que escucha a su padre grabando arriba en el estudio, o llega Morao, o llega Tomate, y ya se sienta ahí y a escuchar, y cuando se vaya todo el mundo se mete en la habitación y ya me está cantando las cosas.
Ya vos,
¿no? Yo creo que eso hace muchísimo, ¿no? El ver el entorno, ¿no? Pero quien nace flamenco lo lleva, ¿no? Yo creo que es una cuestión también de... El flamenco es de transmitir o no transmitir, ¿no?
Claro.
Y transmitir quiere decir transmitir a la primera. No esperar a que esto vaya evolucionando. Transmitir a la primera, ¿no?
Y lo que no puede hacer es meterse de cabeza, ¿no? Intelectualizar el flamenco.
No, sí, el flamenco ya... El flamenco es tan enriquecedor de por sí solo.
Claro.
Que cuando se habla de flamenco fusión, flamenco chilao, flamenco electrónico, yo no estoy con ninguna de no comparto ninguna de esas opiniones. El flamenco es tan enriquecedor de por sí solo que no necesita ningún parapeto.
Claro.
De hecho, el flamenco ya es universal. El flamenco ya está a la par de las grandes músicas. Ya ha dejado de ser ese flamenco de cuarto de cabales, como se suele decir, ¿no?
Ay, morena, y en la era ya no queda nada, ya no queda nada. Solo queda tu recuerdo, rosita encarnada, rosita encarnada.
¿Quién era Ramón el Portugués.
Ramón el Portugués es el padre del percusionista que viene conmigo, uh-huh. de Sabú, y ha sido uno de mis mentores. ¿Eh? Uh-huh. Yo he tenido unos cuantos mentores, que era mi señor padre, Camarón, Ramón el Portugués y el Indio Gitano. El Moro.
Indio Gitano.
El tío Moro.
Entonces, ¿Qué sacaste de cada uno de esos?
Su generosidad, su nobleza. Uh-huh. Tener conocimiento de los cantes. Porque cuando no les gustaba algo, rápidamente me decían, niño, eso no es así.
Claro, directamente. Sin vuelta.
Sí. Pero claro, yo recuerdo que yo iba a casa del tío Ramón y él estaba fritándose para irse al tablao. Decía, tío Ramón, ¿cómo es la letra esta de Taranto y tal? Decía, te la voy a cantar una vez nada más, ¿eh? A la segunda búscate la vida, ¿eh?
Había que grabar. Lo tenía que hacer. Claro.
O pillarle un día de fiesta cantando y le escucha cantar también.
Claro.
Sí, ¿no? Que, de hecho, con el sello que hemos hecho ahora de Cigala Musi, pues tengo pensamiento de rescatar a estos grandes que por circunstancias de la vida los han vetado. Uh-huh. ¿Vale? Los claro. cuatro flamencólicos que hay, uh-huh. flamencólogos, por decirlo entre comillas, pues los han vetado. Han vetado a cantadores.
¿Y siguen teniendo poder estos flamencólicos?
Ya menos.
Ya menos.
Ya menos, pero siguen haciendo sus pinitos. Yo, porque a nadie le sentó bien el que esto pasase, ¿no? De lágrimas negras,
claro.
dos lágrimas, Cigala Tango. Uh-huh. A día de hoy dicen que si yo me quedaba cantando boleros, tango.
Claro.
Cuando el día 2 del mes pasado, después de 5 años en Barcelona, sin cantar un concierto en flamenco, pues nos tiramos 2 horas en el Palau de la Música.
Claro.
Un concierto de flamenco. Un
lugar maravilloso.
Que entró por el camerino, si Winnie Weaver.
Uh-huh.
La actriz. Fíjate que yo me quedé alucinado, ¿no? Y claro. Dije, mujer. Alien.
Claro.
Bueno, o Avatar.
¿Dónde está Alien?
Digo, ¿dónde sí. está Avatar? ¿Qué claro. quiere entrar en ese mundo?
Claro. Sí. Bueno, entraste con Toy Story, ¿no?
Con Toy Story. Claro. En Toy Story volví a ser un niño.
Hiciste la voz.
Sí, me divertí muchísimo. Pasé a la infancia, efectivamente, ¿no?
¿Y cómo fue que te convocaron para hacer la voz?
Me llamaron una llamada de teléfono. Mira, Diego, que nos gustaría que estuviera aquí Pablo Motos, el del programa El Hormiguero. Uh-huh. Y Alex de la Iglesia estaban conmigo allí. Claro, yo estaba nervioso también, digo, pero ¿yo qué hago? Me dice, sé tú. Digo, hasta el infinito y más allá, que me maten.
Claro. ¿Te gustó? ¿Te divirtió?
Me divertí muchísimo.
Uh-huh. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño.
¿Qué es lo que has hecho?
Yo, lo que me habéis dicho.
Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo?
¿Amigos? ¿Somos amigos?
Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial?
Cuando yo empezaba a hacer Cigala Tango, había esos flamencos que me decían, tú estás loco, tú estás como una cabra, ¿cómo vas a hacer Cigala Tango en Buenos Aires, en el Templo del Tango? Uh-huh. ¿Tú sabes dónde te estás metiendo? Y digo, bueno, pues déjame con mi locura.
Claro.
Porque son dos músicas
parecidas, ¿no?
Que no tienen nada que ver.
Pero en el sentido.
Claro, no tienen claro. nada que ver, pero tienen muchísimo que ver uh-huh. a la hora de esa hondura uh-huh. y de ese alma, ¿no?
Esos dolores. Dolores.
El tango y el flamenco son de historias.
Claro.
De tragedias, de amor, uh-huh. desamor.
Desamor.
Donde mejor se puede escuchar un tango es a las 2 de la mañana, con un trago y un buen bandoneón, ¿no?
Claro.
Y donde mejor puedes escuchar cantar por Soledad Poblería es a las 2 de la mañana. A las 10 de la mañana te prometo que no.
Claro. Claro.
Es
claro.
Posible.
Eso no, ya no. Hay quien resiste.
Es imposible.
No hay quien resiste.
Es
claro.
imposible.
Claro.
Y fue lo y que
cantar
llamó...
por soledad, perdón, ¿no? Ahora volvemos sí. al tango, pero cantar por soledad debe tener un costo físico, sentimental fuerte, ¿no?
Físico y mentalmente, ¿no? Porque mentalmente te tienes que pillar preparado. Uh-huh. A mí lo que me sucedió el otro día en el Res era ya necesidad. Uh-huh. Era una necesidad. Es decir, bueno, señores, que yo hago esto, que canto tango, canto bolero, pero que señores me tienen que dejar explayarme en lo que yo realmente lloro, me la gozo, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando yo vi a ese público que también tenía ganas,
coincidían las ganas, porque
muchísimo.
Nosotros teníamos ganas de escuchar eso también,
¿no? Muchísimo, ¿no? Cuando vi esa ovación que le soltaron la guitarra de Morao, eso realmente es lo que te vas dando cuenta. Y dice, al final el flamenco impera.
Claro.
Al final es lo que...
Es lo tuyo.
Uh-huh. Lo que yo he visto, en lo que yo me he criado.
Claro.
Y lo que mejor se me puede dar, ¿no? Que uh-huh. cantar flamenco.
Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Tu tío Rafael, o sea, fue el que te presenta al tango de alguna manera, el que le acerca y ahí empezás a conocerlo, ¿no?
Sí, con 8 años me llevó mi madre al Teatro Calderón. Y cuando yo vi bajar a ese gitano por esa escalera, con ese traje blanco, ese sombrero de ala ancha, cantando por calles y plata voy, es igual, ¿eh? De eso que te causa. Uh-huh. Te causa un trauma, te queda
un trauma.
Sí, oye,
claro.
Pero ¿esto cómo puede ser? Porque, claro, yo en esa época pues, tenía 8 o 10 años y a mí me gustaba mucho Camarón.
Claro.
Y escuchábamos flamenco, pero escuchar a Rafael Farina cantando tango, uh-huh. o sea, que ha sido el mejor fandanguero que ha habido. El que mejor ha cantado por fandango se llamaba Rafael Farina. Uh-huh. Pero luego le escuchabas cantar por orquesta, con orquesta, y ya era muy fuerte. De hecho, él puso, después de Rafael Farina ya vino Manolo Caracó, con su piano, con Arturo Pavón, y ya empezó a... Sacaron la zambra, una uh-huh. zambra. Pero de ahí me vino el encuentro y luego las cosas de la vida. A raíz de, después de 40 años, llegar el sobrino aquí uh-huh. con un reto muchísimo más mayor. Pero el otro día cuando estaba cantando, pues había encima de mí, tenía un círculo. Me venía Camarón,
claro.
Me venía Chavela Varga, con Soledad, me venía Rafael Farina, me venía un compendio de cosas.
Así lo sentís.
Así de verdad, ¿no?
Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber. Que por mi culpa nunca, vida nunca te veré.
Me hubiera encantado tanto haber conocido a Mercedes Sosa. Uh-huh. Hubiera sido un honor, o sea, hubiera sido Rubén Juárez, el negro.
¿Qué pasó con Rubén? Tuviste una linda historia, ¿no?
Muy bonita. Yo estaba preparando esto, hablaba con él por teléfono. Él tuvo esa valentía de que no quería ni que me enterase de que él tenía esta enfermedad. Sobre todo para que no sufriese, ¿no? Sabía
claro.
que venía a Buenos Aires, que me encontraba. Hizo un arreglo de naranjo en flor increíble. Y cuando fuimos a Córdoba, uh-huh. le dediqué el concierto entero. Vinieron los hijos. Tengo allí en mi estudio de grabación, allí en la casa, tengo puesto su bandoneón, uh-huh. un póster, su bandoneón blanco.
Blanco, exactamente.
Lo tengo allí puesto, firmado uh-huh. por él. Y también, el otro día se me pasó como los duendes. Hizo así, se dio una vuelta, uh-huh. ¿no? Diciendo, ¿qué pasa, Diego?
Claro.
Pero así, en el escenario, ¿no?
¿Y vas a grabar el Naranjo en Flor?
Sí. Uh-huh. Sí, porque tengo hecho el arreglo.
Claro.
Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena, que al lastimar su pena con su blanco bandoneón.
¿Cómo elegiste la selección de tango, de llegar a tango?
Muchas noches frente al YouTube. Muchas noches, me tiré muchísimas noches.
Pues fíjate, te importaba también ver cómo se cantaba, ¿no?
Sí,
no solo escuchar, ¿no?
No, y verlo. Claro, yo tenía que ver al polaco, Cebolleneche, cómo tira el tango. Porque son totalmente diferentes, señor Gardel,
claro,
y él. Uno era el clásico.
Sí.
El que era metódico, el que no se salía para acá. Y el otro era el que lo vapulea, ¿no? El que lo deja tirado. Uh-huh. Julio Sosa.
Julio Sosa.
También, claro. Tremendo. Uh-huh. Entonces yo escuchaba, por ejemplo, El día que me quiera, en esas cuatro voces. Julio, claro, Sosa, el polaco, Gardel y Mercedes Sosa. Y con las cuatro, con la que más me dolía en el corazón, con esa me quedaba.
Claro.
No, o sea, no le daba más vueltas a... Uh-huh. La que más me llegaba era la que atrapaba, ¿no? Pero eran muchas noches, me metía a las 10 de la noche.
Y te detenías en las letras, ¿no? En esas letras tan,
claro,
profundas, ¿no?
Claro, son... es que las letras son un mensaje y hay tanto sentimiento, tanta angustia.
Sí.
Tanta verdad.
Claro.
Que hasta día de hoy son con las músicas que yo he encontrado, ¿no? El tango, la música afrocubana y el flamenco, ¿no? Uh-huh. Son las tres que dices, mira, pueden ser diferentes estilos, pero con un mismo pesar.
Cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
Flamenco es... Vas cantando según te va dando la vida, ¿no?
Claro. Hay edades, ¿no? Para
totalmente,
cantarlo...
Totalmente. Y para tener... Para poder expresar, te tienen que pasar cosas.
Claro.
¿Eh? O sea, sí. Tú no puedes expresar flamenco estando en tu casa haciendo zapping.
Claro. Sí.
Eso es mentira.
De ninguna manera.
Mentira. Te tienen que pasar cosas. Uh-huh. Y a mí me han pasado cosas tan bonitas aquí en Buenos Aires, que yo sabía. Esos miedos siempre te mantienen alerta, ¿no?
Claro.
Porque si digo que no tenía miedo... Sería un mentiroso, ¿no?
Miedo y respeto, ¿no? También.
Más porque... respeto,
claro,
que miedo.
Claro, porque digo, quizás...
tú lo acabas de decir,
¿no?
Perfectamente. Más ese respeto,
claro,
por el pensar de decir, bueno, quiero que piense el público argentino que vengo con toda la humildad del mundo y con todo el respeto, uh-huh, pero con mucho cariño.
Claro.
Pero eso, sobre todo con ese respeto, ¿no? Y no quiero mover ni un ápice de lo que ya hay.
Claro.
Por supuesto no iba a cantar el tango como le iba a cantar el señor Gardel o Goyeneche.
Es otra cosa, ¿no?
Porque para eso ya estaban esos genios.
Seguro.
Ya estaban esos genios que ya lo han dejado ahí. Es como si yo me ponga a cantar algo ahora de, ¿no?, también de Camarón. Uh-huh. Sería ridículo.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Mejor que lo ha podido expresar ese gitano.
En todo caso, como homenaje, que... ¿no? Uno lo canta
eso
como
sí,
un homenaje. Claro.
Pero incluso a día de hoy... Ha habido artistas que le han hecho homenaje a Camarón. Yo no. Uh-huh. No, porque creo que es tan gorda y tan inmensa la obra de Camarón que cada vez que la escucho, digo, ¿pero dónde vas, Dios mío?
Caso que hace ya mucho tiempo tocamos lo que es nuestro, no se moleste nadie. Que sentí aquí,
¿Qué es lo que lo hacía único, digamos, a Cameron?
Su personalidad. ¿Cómo era? Le daba conversación a un niño de 5 años, se ponía a la altura, claro, de ese niño. Lo mismo que a un viejito, ¿no? Daba cuartel a todo el mundo.
Claro.
Era muy tímido. Uh-huh. Puede ser verdad que siempre, cuando llegaba a Madrid o llegaba a cualquier lado, ¡está Camarón! Rápidamente todo el mundo ya la agobiaban y tal. Y él, como tenía ese respeto y esa educación, claro, y tal, pues siempre intentaba. Pero a él lo que más le gustaba luego era estar en un cuarto y cogerte la guitarra, porque si cantaba bien, tocaba la guitarra, que para qué. Claro. Luego ya tocaba la guitarra, que no vea. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo grande que le hizo. Él hizo un disco, te lo estaba comentando, sí, antes, La Leyenda del Tiempo, que los gitanos iban a la tienda y descambiaban el disco. Decían que Camarón se ha vuelto loco, que este disco qué es. Y
una maravilla.
Ya ves tú, tuvieron que pasar 25 años para catalogar el disco de Camarón, La Leyenda del Tiempo, como una de las obras maestras del maestro.
Claro, ¿no? Bueno, maestra del maestro.
Total, y claro, estaba 15 o 20 años adelantado a su tiempo, ¿no? El meter, claro, un bajo, meter a Raimundo Amador de Pata Negra,
sí,
a Carlos Benavén, a Rubén Danta, o sea, cuando escuché a José Antonio una batería era... No te lo podía, o sea, no te entraba en la cabeza, ¿cómo vas a meter una batería en el año 75, 76? Claro. Es imposible, ¿no?
Sí, sí.
Y él tuvo esa valentía, uh-huh, para hacerlo, y se dejaba unas barbas, se dejaba, llegó. Era bohemio, ¿no? Pero sí, bohemio de verdad.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con El Cigala.
Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional, la radio pública.